En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
22 de septiembre, hoy es la fiesta en Burgos de Santa Tecla y comienza aquí El Espejo. ¿Qué tal estás? De nuevo es viernes y de nuevo te doy la bienvenida al Espejo, este espacio semanal aquí en COPE donde queremos contarte pues todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Yo soy Álvaro Tajadura y, como no, estoy acompañado del infatigable e incombustible Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Él nos esboza ahora, a modo de titulares, los principales contenidos de nuestro programa de hoy.
Este domingo celebramos la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Conoceremos cómo y por qué la Iglesia también quiere acompañar a las personas privadas de libertad. Además, conoceremos a María Eugenia, la nueva responsable de la notaría judicial de la Casa de la Iglesia, que aumenta la presencia de mujeres en la curia diocesana. Y de la mano de la Delegación Diocesana de Pastoral para las Migraciones, conoceremos la situación de cómo está la situación migratoria en la provincia y el testimonio de Valle, un senegalés que llegó en patera a nuestro país y que ahora espera los papeles para lograr la mejor vida que tanto sueña para él y su familia.
Y además, Raúl, como hacemos cada viernes en El Espejo, dedicaremos unos minutos para adelantar algunos de los actos que promueve la Iglesia en la provincia para los próximos días.
Sí, entre los que figuran actos de oración y reflexión ante la Jornada Mundial de las Migraciones, también destaca un interesante ciclo sobre música y teología que albergará durante los próximos meses la capilla de la facultad, y esta tarde echa a andar de forma oficial el curso pastoral con la Jornada Diocesana de Pastoral.
Y quien intervendrá esta tarde en esta jornada es la delegada de primer anuncio de la diócesis de Solsona, es Teresa Valero. Buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña ya aquí en los estudios de COPE Burgos. Teresa, ¿por qué esta insistencia por el primer anuncio en la pastoral, en la vida de la Iglesia?
Pues porque creo que el principal problema de nuestra Iglesia de hoy, ¿no? Muchas veces hablamos de crisis en nuestra Iglesia. Ocupamos horas y esfuerzos en pensar en las diferentes crisis de jóvenes, de familias, de incluso económica, ¿no? Pero creo que la principal crisis es que hemos perdido nuestra identidad. O sea, ¿para qué servimos como Iglesia? ¿Para qué existimos? Porque ¿cuál es nuestra misión como bautizados? Y esta misión se concreta en el primer anuncio.
Pues interesante reflexión. Si te parece, después la abordamos con más detenimiento, con más profundidad. Será en la recta final de este programa que, como escuchas, viene cargado, como siempre, de contenidos. Yo que tú no me lo perdería, porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por escucharnos. Repasamos toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continúa creciendo la presencia femenina en la curia diocesana.
La última en incorporarse ha sido María Eugenia Vargas. Sustituirá en el cargo a Ángel Martínez Obregón, que durante los últimos 13 años se ha encargado del archivo matrimonial, y al deán de la catedral, Félix Castro, quien ha estado al frente de la notaría judicial. María Eugenia asume sus cargos con ilusión y confianza, como una llamada de Dios y un deseo de servir a la Iglesia y a las personas.
Una pastoral... que no son trámites, sino detrás de cada expediente, cada realidad, hay personas a quienes buscan vivir de la mejor forma su vida cristiana. Y para mí es eso, es un tiempo de mucho aprendizaje, de gratitud, eso a Dios por tener también un trabajo y una forma concreta de servir a la Iglesia diocesana.
En la vicaría judicial actuará como notario en la elaboración de las causas de nulidad matrimonial y será la responsable además de formalizar los expedientes matrimoniales para autorizar su celebración.
Formar los expedientes de las parejas que quieren contraer matrimonio para posteriormente, con el expediente que el párroco respectivo ha abierto, otorgar la autorización para que el sacramento se realice.
Pastoral Penitenciaria celebra este domingo la fiesta de la Virgen de la Merced.
El arzobispo Don Mariceta presidirá la Eucaristía a las 11 de la mañana en el centro penitenciario con la presencia de algunos de los internos y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria. Las manos y la presencia de la Iglesia dentro de los muros de la prisión y que en este comienzo de curso también renueva su equipo. Carlos Palacios es el nuevo capellán de la cárcel.
Dios se hace presente especialmente en ellos, no porque sean mejores, ni siquiera porque se vayan a convertir, sino porque son los que más lo necesitan. En ellos Dios, como corazón de madre que tiene, se apega a aquellos que más lo necesitan. Y la Iglesia debe ser una expresión de esa cercanía de Dios a los más pobres y, en este caso, a las personas privadas de libertad.
Y el arzobispo ha recibido esta semana al nuevo presidente de la Diputación Provincial.
Borja Suárez, elegido presidente de la institución provincial el 11 de julio, que visitó a don Mariceta en la ronda de contactos que está manteniendo con autoridades y responsables de distintos organismos. Una toma de contacto en la que hablaron de algunos temas que conciernen a las dos entidades, como el patrimonio, la proyección cultural del mismo o el conocido como Convenio de las Goteras.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve. Porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. Cáritas.
Y hoy en El Espejo de COPE Burgos ponemos el foco en las migraciones.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y es que este domingo se celebra la 109 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, una de las más veteranas del calendario eclesial. Este año lo hace con el lema «Libres para elegir si migrar o quedarse». Y es que son muchas, numerosas, las causas que fuerzan a las personas a abandonar sus países de origen.
Y ahí el Papa nos da algunas de las razones, algunas de las causas, ¿no? Unas son las persecuciones que hay, las guerras, que sabemos de pocas, pero que hay muchas más, los fenómenos atmosféricos, como el que acabamos de sufrir hace un poquito muy cerca a nosotros, la miseria, ¿no? Y otra causa que también lo pone muy, con mucho énfasis, es la desidia de los gobernantes, que no crean leyes para que no vulneren los derechos de las personas en los países de origen.
La delegada diocesana de Pastoral para las Migraciones, a quien escuchaba, Silda Bizarro, explica cómo también existen causas que impiden a las personas abandonar sus países cuando éstas pues buscan un futuro mejor y a las que dice también es necesario poner el foco.
Es que las personas te tienen que venir porque son amenazadas. Ejemplo Perú, ejemplo Colombia, ejemplo Ecuador. Y eso no lo sabemos aquí. No sabemos que hay mafias, grandes mafias, que están en estos países, que están obligando a que las personas que tienen la posibilidad de poder venir económicamente o porque tienen facilidad de poder ingresar al país, salgan de donde están.
Lo cierto es que la movilidad es algo propio de la existencia humana. De hecho, Raúl, los flujos migratorios son cada vez más comunes.
Y de hecho, Burgos lo está experimentando desde hace unos 20 años, donde la población extranjera no ha dejado de crecer desde entonces. Es más, se espera un repunte significativo en los próximos meses. José Luis Lastra es el consiliario de la Delegación Diocesana de Pastoral para las Migraciones.
Tras la crisis económica del 2008, que ralentizó las llegadas, y tras el pequeño bache, solo pequeño, del COVID, que lo que hizo fue parar durante un año aproximadamente, pues se ha vuelto a ver el repunte de llegada de personas extranjeras y todo hace prever que esto continuará y continuará creciendo bastante más. Solamente viendo lo que pasa en otros sitios como Canarias o Lampedusa, sabes que eso llega a Burgos dentro de unos meses.
En las últimas dos décadas, el goteo de personas que ha llegado a la provincia ha sido constante hasta sumar el 11% del total de residentes, de los cuales el 3% ha logrado ya la nacionalidad, sumando las 10.500 desde el año 2000.
En estos últimos 20 años unas 10.500 personas extranjeras ya no son extranjeras en Burgos, son españolas, porque tienen el DNI español. Por tanto, podemos decir que junto a ese 8% de personas extranjeras hay otro 3% más o menos de la población burgalesa que es de origen extranjero, pero ya no figuran en las estadísticas de extranjeros, son españoles. Por tanto, en torno al 11% de los burgaleses han nacido fuera de España.
Y muchos de ellos llegan solicitando refugio político en nuestra provincia. De hecho, desde la Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones atisban un incremento exponencial de estas solicitudes de asilo, desde de las que solo en torno al 20% son aceptables.
El año pasado, 2022, en Burgos se presentan 677 solicitudes, más que nunca, pero en los primeros seis meses de este año han sido 865, lo cual quiere decir que pasaremos con mucho de las 1.200, 1.300 o 1.500 solicitudes en un solo año en Burgos, algo inédito.
Aunque pudiera parecer lo contrario, la mitad de extranjeros residentes en Burgos procede de Europa, aunque crece el flujo migratorio procedente de América Latina. Los países que aportan más población extranjera a la provincia son, por este orden, Rumanía, Bulgaria, Marruecos, Colombia y Portugal. Unos 16.000 extranjeros cotizan con sus trabajos a la Seguridad Social, aunque sus empleos son precarios y sujetos a la temporalidad. Estiman que otros 2.000 están parados.
Y entre esos extranjeros que viven entre nosotros se encuentra Valle Diop. El suyo es uno de los cuatro testimonios en los que la Delegación de Pastoral para las Migraciones ha querido poner este año el foco.
Es natural de Senegal, donde estudió Derecho con el deseo de ser abogado. Aunque la situación de su país y el consejo de su padre le animaron a abandonar su país con un viaje en patera hasta Canarias, que no fue para nada sencillo.
Y yo dejé mi familia en Senegal, he pasado la Mauritania. Llevo dos meses en Mauritania. Y luego yo cogí en una barca con 47 personas. Y hicimos el viaje, que estaba un poco muy duro, porque tenemos 7 días en el mar y había 3 personas que no han llegado.
En Tenerife fue atendido por policía, Cruz Roja y ACCEM. De ahí pudo pasar a la península y viajó por Madrid, León y Miranda de Ebro hasta que ha aterrizado en Burgos. Con la ayuda de Cáritas y acogido por las Hijas de la Caridad en su albergue, sigue aprendiendo con un único objetivo.
Se ha murido mi padre y yo soy el primer hijo de mi madre. Ahora no, mi madre no tiene un hijo mayor para le ayudar porque mis hermanos todos están estudiando y son niños. Y ya estoy aquí para buscar una nueva vida y ayudar a mis hermanas y mi familia para que ellos también puedan seguir sus sueños y seguir estudiando.
De momento le falta ya solo un año para cumplir los 3 necesarios para que el Estado le conceda el permiso de residencia por arraigo. Entonces sí, podrá ya encontrar un trabajo y ejercerlo de forma legal.
Yo creo que cuando tenga 3 años y tengo mi papel, yo creo que puede tener trabajo aquí. Porque yo creo que, no sé la realidad, pero yo creo que hay trabajo aquí, pero lo que falta es papeles. Si no tiene papeles, no vas a trabajar.
Pues es la Iglesia que, como siempre, está al lado de las necesidades de las personas. Ahora seguimos aquí, en El Espejo. En nada, ya repasamos la agenda diocesana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y abrimos esta sección hablando de migraciones.
Porque el Salón de Actos de Jesuitas de la calle Molinillo en la capital acogerá desde las 5 de la tarde de mañana sábado la 6ª edición del Encuentro de Naciones. El jueves 28 a las 6 de la tarde tendrá lugar una vigilia de oración en la iglesia de Santa Dorotea. Además, la parroquia de San Pedro Regalado en Aranda acogerá una vigilia de oración el próximo viernes a las 7 y media de la tarde. En Miranda, la parroquia del Espíritu Santo será escenario de una vigilia de oración el viernes 29 a las 7 y media de la tarde.
Y la Junta de la Semana Santa calienta motores para un concierto inédito.
¿Qué tal, queridos amigos de Burgos? Este 30 de septiembre, una de mis grandes ilusiones sería estar en Burgos, porque la unión entre Sevilla y Burgos es más intensa de lo que parece. Dos bandas que son señeras y que son el sonido en pureza de la Semana Santa. Tanto Virgen de los Reyes como Presentación del Pueblo. A todos vosotros un fuerte abrazo.
Ni siquiera Carlos Herrera quiere perderse este concierto benéfico en el que participarán, como acabas de escuchar, las agrupaciones sevillanas Virgen de los Reyes y la Presentación al Pueblo de Dos Hermanas. El recital tendrá lugar el sábado 30 de septiembre en el Fórum Evolución y las entradas están ya a la venta en el servicio de teleentradas de Caja de Burgos.
Y la Facultad de Teología promueve el primer festival Música y Teología.
Un nuevo formato de conciertos sacros comentados para poder disfrutar, aprender y compartir. Contarán con una charla antes del concierto y un rato para poder disfrutar de un café en torno a los ponentes. El ciclo comenzará el miércoles 27 a las 7 de la tarde con la conferencia El sonido nos lleva a la trascendencia, a cargo de Francisco Moya, director titular de la Orquesta Filarmónica de La Mancha.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta tarde arranca el curso pastoral en la archidiócesis. Lo hace a las 4:30 en la Facultad de Teología con la Jornada Diocesana de Formación, este año centrada en el primer anuncio. Y contará con la presencia de Teresa Valero, la delegada de esta cuestión en la diócesis de Solsona. También se presentará el nuevo plan de pastoral. El acto podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la archidiócesis. Pero, ¿qué es esto del primer anuncio? Pues nadie mejor para explicárnoslo que la responsable de esta área en la diócesis de Solsona, Teresa Valero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué llamamos primer anuncio?
Pues muy buena pregunta. El primer anuncio es el anuncio explícito, ¿no?, que es el anuncio que salieron a anunciar los discípulos después de Pentecostés, ¿no? Es el anuncio a la sociedad de hoy en día de que un día Jesucristo murió por ti, por mí, por amor, y nos dejó su Espíritu Santo que sigue vivo entre nosotros.
Un primer anuncio que deben realizar todos los bautizados, no es una tarea relegada o delegada simplemente a sacerdotes o religiosos, es un imperativo que nace del bautismo.
Así es, y aún ahora parece una gran novedad, o sea, normalmente cuando imparto charlas y pues anuncio a, sobre todo a los laicos, pues que el primer anuncio es la función, la misión de todo bautizado, parece como una novedad, pero esto parte del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, donde una de las intuiciones, ¿no?, de las declaraciones del Vaticano novedosas en aquel entonces, fue el que toda el primer anuncio, la evangelización, es la misión de todo bautizado.
Y es algo que reforzó años después Pablo VI. ¿Por qué crees que esa afirmación, ¿no?, de que la Iglesia existe para evangelizar, pues lo han olvidado los cristianos? ¿Por qué los cristianos del siglo XXI, especialmente en Europa y en España, no evangelizan?
Porque somos fruto, herederos de una época de cristiandad en la que diríamos que la fe se transmitía en la familia, esto se reforzaba en la escuela, se vivía en el pueblo, entonces toda la sociedad era como cristiana, ¿no? Y no había la necesidad de evangelizar. Pero esta época ya no existe, o sea, se ha perdido, ¿no? Estamos en otra época, en un cambio de época que ha entrado como muy fuerte, muy rápido, que es la época posmoderna. Entonces la fe ya no se transmite en las familias normalmente, tampoco la escuela es un lugar que apoya la fe o refuerza la fe, y en nuestras parroquias a veces intentamos aún como cuidar esta fe que ya no ha sido sembrada. Es un momento de siembra, el primer anuncio es siembra, pero yo creo que esto se vive a veces con tristeza y desesperanza, pero yo siempre digo que para mí es un momento apasionante. porque bendita crisis de fe que nos lleva a nuestra identidad más profunda, que es evangelizar.
Y de hecho, en tu diócesis habéis conseguido poner a toda la iglesia en modo anuncio. ¿Se puede despertar una iglesia a una nueva etapa misionera? ¿Cómo lo habéis logrado?
Bueno, mi diócesis está muy secularizada desde hace muchos años. O sea, uh-huh. Empezamos quizá primero que otras diócesis, porque es una diócesis pequeña, rural, de la Cataluña, diríamos, interior, donde empezó la evangelización, este primer anuncio, ya en 2005. De hecho, yo soy un fruto del primer anuncio.
Ajá.
Soy un experimento, ¿no? Diríamos, he sido evangelizada, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, empezó ahí muy fuerte porque es una zona de España muy secularizada. Y es posible levantar a los bautizados. Porque a veces me dicen, y estos días vengo de Vitoria, ¿no? Y me decían, el primer anuncio es difícil. Bueno, es difícil, sí, pero es apasionante. Es que cuando tú haces el anuncio explícito a alguien, ¿no? Y ves que esto le cambia la vida, le hace feliz, ¿no? Pues es que esto es apasionante, es ilusionante. Entonces, poquito a poco, porque no es fácil, ya digo, somos herederos de una época que es difícil de cambiar a veces, pero sí que cuando hay una propuesta así de ilusionante, ¿no? La gente pues la secunda, diríamos.
El Papa Francisco en Evangelii Gaudium dice precisamente que no nos lamentemos de que es más difícil, simplemente es diferente, ¿no? Los primeros cristianos les echaban a los leones, nosotros hemos superado esa situación, pero lo cierto es que los cristianos tienen como recelo de anunciar el Evangelio en sus ambientes, ¿no? En vuestra diócesis, desde vuestra experiencia, ¿qué os ha ayudado para potenciar este primer anuncio? ¿Qué crees que en la iglesia hay que descartar, desechar, purificar o implementar?
Sobre todo es abrir esta mirada a los bautizados de que cada uno de nosotros somos una misión en esta tierra. Frase que también pronuncia muchísimo el Papa Francisco. Entonces, cuando tú te sientes corresponsable en la misión de la iglesia, esto cambia muchísimo la mirada del bautizado, ¿no? Nosotros lo hemos conseguido a través de métodos. Uh-huh. Sobre todo, pues en principio, a través de Alfa, las cenas Alfa. Después llegó Emaús, llegó Efatá, llegó la Escuela San Andrés. Los métodos están pensados para la sociedad posmoderna y ha sido mucho a través de los métodos. Y un poco también por atracción, ¿no? Cuando en una parroquia se ha empezado a evangelizar, pues se ven frutos, no inmediatos, pero sí, porque primero se evangeliza a las personas de dentro, uh-huh. que también no necesitamos este renovación de nuestra fe, pero esto se va extendiendo a zonas de la sociedad, de la población, de la ciudad, cada vez más alejadas. Entonces, se ven los frutos muy inmediatos.
Y cuando uno empieza a atisbar estos frutos de cómo el primer anuncio va calando en la vida de las personas, ¿después qué? ¿Cómo acompañamos en la iniciación de la fe a alguien que ha decidido dar el paso y convertirse y ser cristiano?
Pues esta es una de las grandes intuiciones que tú me pedías, ¿no? Que hemos ido descubriendo.
Sí.
O sea, como es una diócesis que empezamos muy pronto, también hemos cometido errores, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces, yo cuando hablo de primer anuncio siempre pongo como la alerta a cómo acompañamos estas personas que son fruto del primer anuncio. Porque la verdad es que nos lanzamos con mucha pasión a evangelizar al primer anuncio, pero no habíamos pensado en el segundo momento.
Sí.
Y después pues hemos visto proyectos de vida, diríamos, personas, procesos que se han abortado porque no hemos sabido acompañar. Por eso yo siempre digo, cuando empezáis una etapa, una campaña de primer anuncio, tened preparado el segundo momento, que para mí es crear grupos pequeños donde estas personas que hacen una primera experiencia de Dios son acompañadas, es un lugar de descanso, de compartir la vida, de ir andando y creciendo en este discipulado.
Bueno, pues es el sueño de una iglesia que aún en medio del siglo XXI, puede y debe seguir creciendo si todos los bautizados hacemos ese primer anuncio. Teresa Valero, gracias por habernos acompañado en El Espejo, habernos abierto la mirada y espero que haber despertado en nuestros oyentes ese deseo de salir y anunciar a Jesucristo.
Muchísimas gracias.
Lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Te recordamos que este domingo tienes de nuevo una cita con la información diocesana a las 10 menos cuarto de la mañana en Iglesia Noticia. Pero tú ahora continúas aquí, en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Pasa buena tarde. Feliz fin de semana.